Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 8 de mayo de 2019 y esto es La Contracrónica. El plan de Juan Guaidó y de la oposición venezolana para forzar la salida de Nicolás Maduro, su dimisión o su abandono directo del país, la llamada Operación Libertad, fracasó estrepitosamente. Ha pasado una semana ya y podemos asegurar y confirmar que el fracaso ha sido, si no absoluto, si prácticamente absoluto. Maduro sigue donde está. La oposición ha recibido, empezando por el propio Guaidó, un severo varapalo, tanto en credibilidad interior como en prestigio exterior, y el proceso ha entrado en una fase incierta. Incierta en tanto en cuanto la movilización popular ha decaído considerablemente a lo largo de los últimos días. La Operación Libertad, que así es como se le dio en llamar, como os decía hace un momento, y que se sigue llamando de la misma manera, ha resultado ser en buena medida un chasco, y además un chasco que ha llegado en el peor momento de todos, justo cuando el régimen se encontraba más debilitado dentro del país, el momento de la historia del chavismo en el que más débil se encontraba era la semana pasada, y más cuestionado fuera. Hay un total, pues creo que son 50 o 52 países que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de la República de Venezuela, y su legitimación exterior no es completa, pero sí mayoritaria. La pregunta, por lo tanto, es que ha fallado para que algo aparentemente bien planificado y con poderosos apoyos exteriores se diluyese como un azucarillo en un café en cuestión de más de unas pocas horas. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, y creo que fundamental, ¿cuáles son los problemas que se ha creado o se le han creado a Juan Guaidó y a los propios opositores tras esta experiencia fallida? Bien, pues eso mismo es lo que vamos a ver hoy en La Contracrónica. Como bien sabéis, y lo sabéis porque sois los oyentes mejor informados de todo el mundo hispano, el pasado 30 de abril, es decir, hace justo una semana, Venezuela vivió literalmente al límite. Hice un programa esa misma noche, tarde-noche en Venezuela, ya la madrugada en España, y lo hice precisamente porque la historia se aceleró durante unas pocas horas allí, en Caracas especialmente, y no sabíamos muy bien cómo iba a terminar. La cosa ha continuado. Durante ese día fue todo muy rápido y sucedieron un montón de cosas. Luego se fue ralentizando y se ralentizó muchísimo. Pero bueno, la primera jornada, que se extendió desde el alba pues hasta la madrugada siguiente, fue larguísima, llena de acontecimientos, que al final pues demostraron que no se terminaron sustanciando en nada. Esto empezó muy pronto, tal y como os decía aquel día, os hice una pequeña crónica en su momento, lo tenéis, hace justo una semana. Empezó tan pronto como antes de las 6 de la mañana, con Juan Guaidó dirigiéndose al país a través de su cuenta de Twitter con un vídeo desde la base aérea de La Carlota, o la puerta de la base aérea de La Carlota, en el mismo Caracas, junto a un, no sé si lo que era, pero quizá probablemente sería una sección de soldados uniformados y armados, y con Leopoldo López liberado de su cautiverio, y estaba formando junto a ellos. Así es como empezó, lo recordamos, las imágenes están ahí, se han pasado pues por todos los medios de comunicación del mundo muchas veces a lo largo de los últimos días, y concluyó unas cuantas horas después, aproximadamente unas 16, 17 horas después, ya entrada la noche, la noche en Caracas, con Leopoldo López refugiándose primero en la Embajada de Chile y luego posteriormente en la Embajada de España, donde permanece en estos momentos. Lleva una semana o sí, una semana ya, en la Embajada de España, no exactamente en la Embajada de España, sino en la residencia del embajador de España, que, como es lógico, como residencia que es, pues es un edificio anejo a la embajada, pero no como exiliado político, es decir, no ha solicitado el refugio en España, sino como simple invitado. La residencia del embajador español en Caracas lleva una semana custodiada por el ejército venezolano para evitar que descontrolados asalten la residencia del embajador, que pues pondría, la verdad, le pondría las cosas a Nicolás Maduro y a su gobierno bastante difícil. Bien, al día siguiente, Esto sucedió el día 30, pues al día siguiente el presidente encargado, Juan Guaidó, llamó a la movilización general, lo hizo a través de todos los medios de los que dispone, que son muy pocos, desgraciadamente, al menos dentro de Venezuela. Es decir, Juan Guaidó no tiene grandes problemas para dirigirse a los españoles o a los argentinos o a los peruanos, pero muchísimos problemas para que los venezolanos le escuchen, ya que los medios, la práctica totalidad de los medios de comunicación en Venezuela, por lo menos de las televisiones, desde luego, están dominadas, y de las radios también, están dominadas por el partido, o el Partido Socialista Unificado de Venezuela, o directamente por el gobierno. Queda algo de libertad de prensa, pero muy, muy, muy reducida, hostigada desde todos los ámbitos, por lo que tiene que llegar a través de redes sociales y cosas por el estilo, algún que otro medio que se atreve a dar este tipo de información y poco más. Bien, pues desde ahí llamó a la movilización general, pero esta solo se produjo parcialmente. Y además en algunas ciudades. Al final no se verificó, como se preveía, un levantamiento general en todo el país. Y fue además reprimida con dureza. Pudimos ver las imágenes, algunas eran escalofriantes, a lo largo especialmente del martes, pero también del miércoles, reprimidas tanto por la Guardia Nacional Bolivariana, pues es decir, el ejército, la policía, por supuesto, como por los colectivos chavistas, que son esos grupos, normalmente van en motocicleta por las ciudades venezolanas, son esencialmente facinerosos, delincuentes consentidos por el gobierno, que trabajan para el gobierno y que atropellan a la gente, la disparan, etcétera. Una cosa que el uso de este tipo de paramilitares, Maduro y toda su gente tendrán que responder ante un tribunal, porque la manera en la que más hacen un uso es de ahora, esto, el uso de colectivos, hay que llevárselo hasta los tiempos del difunto Hugo Chávez. Bien, el día 2 la movilización se mantuvo, bueno, el día 2, es decir, que era ya un primero de mayo, coincidió además con la fiesta del trabajo, se mantuvo, pero ya muy disminuida. Lo pudimos ver, yo anduve informándome todo el día a ver qué pasaba, a ver qué sucedía, era un día festivo además, no para la contracrónica, pero sí para el resto de la gente, y vi que la cosa iba menos. ¿Por qué? Bueno, pues porque el uso indiscriminado de la fuerza o de la violencia letal, cuando digo letal es que les mataron por la calle, como tristemente sucede en Venezuela cada vez que hay una manifestación contra Maduro, y luego el hecho mismo el agotamiento que los propios manifestantes, que los propios venezolanos tienen desde hace tiempo. El agotamiento físico y psíquico.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.